último audio de lo pésimo que se escuchaba.
Que la chupé.
Talla. Este probablemente va a ser peor. Así
no
que...
sabía.
Mirá, ¿y por qué se escuchaba mal el último?
Se escuchaba igual de siempre, se ve que es el primero que escuchaba. Es más, probablemente se escuchara mejor que la mayoría.
Gil.
Cabeza de.
Bueno.
Estoy sumándole.
Está.
Para ofender a todos por igual.
Claro, hay que ser equitativo. Claro. Vas a decir por lo menos. ¿Qué? Bienvenidos a Laika Voz, así como lo decís.
Disculpa, yo no. O sea, yo no me voy a poner a hacer investigación. Vos no te pongas a hacer presentación, digo.
Una falta de respeto.
Una falta de respeto.
Así empezamos.
Ah, bueno.
Porque yo no toqué, pero ni una Wikipedia del tema. Por respeto, ¿no? Como siempre. Bienvenidos, ¿no?
Sí,
sí. Por eso que sí.
¿Cómo era esto? Muy, pero muy bienvenidos al primer episodio del 2020.
Y último. Y capaz que el último.
Probablemente. El primero de dos.
Todo muy fluctuante.
De Laika Voz. Es un año... El 2020 es el futuro. Ya lo hablamos esto, no lo hablamos, ¿no?
No.
Y el 2020 es un año del futuro. No, no existe el 2020. ¿O no? Pensalo. Todo lo que... Vos te criaste viendo el 2020 como el futuro. Y ahora estás ahí. Tremendo. Esa es mi presentación.
Ya pasaron un montón de cosas.
Por ejemplo,
es verdad, bueno,
sos un idiota.
Perfecto.
Skynet, por lo menos en las primeras. No me acuerdo qué año era.
No, era mucho antes.
Ufa, bueno, pues
Volver
pasó.
Al futuro ya pasó.
Volver al futuro ya pasó.
Estamos
y
ahí.
No se me ocurre qué pasó.
Corazón Valiente ya pasó.
1984 pasó sin la banda.
Y lo que vamos a hablar hoy también pasó hace mucho tiempo, pero sin embargo sigue.
Pero el año pasado también había pasado hace mucho tiempo.
Pero estamos hablando ahora.
¿Podés respetar?
¿Viste lo que tengo que...?
Siempre lo mismo.
Está desalado. No cambia nada.
No prepara la presentación, no hace la investigación, no trae recomendaciones.
No abre ni Wikipedia.
Ni una menos.
Ni un choca menos. Bueno, Silvia, ¿de qué nos vas a hablar?
No lo presentaste.
Pero ya nos conocen, soy Choca, ella que habla es el Farsa, el que está acá con el iPad es Tomás.
¿Y vos sos Silvia?
Uy, me sentí. Todos me ven el pelo como lo lindo.
Bueno, era Choca, pará.
Ya me perdí.
Es verdad, sí. Yo soy Choca, entonces.
En realidad hace tiempo que no nos presentabas. Si no hubo presentación, no nos presentaba, sí.
No me acuerdo
si no.
Creo que sí.
Solo cuando inventaba estupideces para presentarnos.
Sí, creo que sí.
¿No? Bueno, saluden, Silvia, saluda que vos es la que nos va a llevar por
Hola.
Este viaje.
Más una vez.
Ah, está agrandadita.
¿Qué pasó?
A ver.
Antes de arrancar, vamos con la interna, ¿qué pasó?
No sé.
¿Cuántas copas tenés, Gil?
¿A quién te comiste vos, muerto?
¿Cuántos programas me armaron últimamente ustedes tres?
Uy, no sé, yo tengo como 15 arriba, ¿vos?
Ah, ¿de Laika Voz? Disculpame, yo estaba. No,
mira.
En la mayoría sí.
¿De Laika Voz?
Sí.
Después lo voy a contar, mira.
Mirá que si hacemos el recuento. Si,
2019, puro Silvia.
Todo
bien. Bueno, fue como cierto cuadro que cuenta lo que le conviene.
Igual, Silvia, es su rol ahora, hay que asumirlo. ¿No te sentís mucho más cómodo en este rol? Está de más estar de este lado.
Obvio.
Este lado del mostrador está buenísimo.
Menos responsabilidad.
Claro. Y es mucho más divertido.
Igual quiero decir que yo también me divierto pila. Así que por
igual
mí
en alguno voy a recaer.
Sí, obvio.
Y sí, está bien.
Deberías. Yo si quieren, ustedes me piden y yo hago como que preparo algo también.
¿Vos querés preparar?
No. Sí, obvio. Si encuentro un tema que me guste, lo preparo.
La precuela.
Nunca más.
No.
Es un tema de que no se habla.
La historia oscura de Laika Voz es como que.
Va a ser parte de nuestro.
¿Pero una vez vamos a contar a la gente?
No, la gente no debe saber esto. Va a ser parte de nuestro mito.
Cuando saquen la biografía de nuestra, sí, tipo.
Y lo vamos a negar.
Cuando estemos todos muertos, el último de nosotros va a dejar una cartita para que liberen eso.
El Farsa. El Farsa nos va a sobrevivir a todos.
Obvio, te voy a matar,
¿eh? Lo que pasa es que el coronavirus se va a, y él va a estar allá en el medio del campo y no le va a llegar.
Es verdad.
Y me voy a reír.
Ah, aunque ya lo debe tener igual. No importa, nos vas a extrañar.
Que esa risa es en serio.
Es una risa de una risa psicópata.
Sí, ojo.
Dale, que te acaba de tirar un centro.
No me di cuenta. No me di cuenta.
Che, el farsa tiene una risa de psicópata, ¿no?
Guiño, guiño.
Clink, clink, codo, codo.
Pero no sabemos cómo se reía nuestro personaje.
Bueno, ah, pero...
rompe todo.
¿De qué nos vas a hablar, Silvia? Ya que estamos re bien con esta presentación, que venimos re prolijo.
Alucinante. Vamos a hablar de Jack el Destripador.
Chan, chan, chan.
Chan, chan, chan. Pero bueno, no vamos a hablar solamente del personaje de Jack el Destripador, sino que también vamos a hablar del contexto de Inglaterra en la época victoriana. Y también vamos a enfocarnos un poco en las víctimas.
Disculpa que me ría, pero en la Wikipedia que tiene... Sí, sí.
Ah, ¿es otro Jack?
¿Qué carajo es eso?
El farsa tiene su investigación. Jack el asesino de gigantes. No, no, sí, creo que sí, no sé. Vos seguí con eso. Claro, por favor.
Claro, es que mató 7 gigantes.
Claro.
Capaz que hay similitudes ahí que puede irme echando el farsa y todo.
Pregunta, la gente que mató se la merecía, ¿no? Arrancamos bien.
Ponele que no.
¿Ah?
Ponele que no.
Ah, algo habrán hecho.
Algo habrán hecho.
También bueno, el contexto histórico ya lo hemos tratado.
¿Y si tienen la foto? Photoshop.
¿Cuándo?
En otros programas, en el de Oscar Wilde, por ejemplo. El contexto histórico, el contexto social.
¿Otro podcast?
Sí, o sea, ¿quién puede escuchar podcast?
Te la resumo, estaba lleno de gente y era una mierda.
Bueno, para hacer las cosas un poco más...
Tenías grandes chances de vivir toda una vida de mierda.
Sí, seguro sí, que sí.
Toda una vida de mierda era 25, 30 años como mucho. Con
40.
Suerte. Con suerte, claro.
40 años era la media de promedio de vida. También le agregué algunos datos interesantes que... Interesantes. Bueno, curiosidades de la época.
Hasta ahí llegó mi interés.
Se va a poner a jugar el Candy Crush.
Ahora es un jueguito.
Bueno, muy bien. Esto que vamos a hablar de la parte que se llama victorianismo tardío, que es del 1873 hasta el fin del reinado de la reina Victoria, que es en 1901.
Sí, victorianismo tardío.
Exactamente. Esta época se caracteriza por una doble moral muy, muy grande. Por un lado tenés, bueno, está el tema de el moralismo, la disciplina, hay muchos prejuicios, ¿no? Y ciertos valores que se inculcan y se respetan, pero por otro lado hay mucha cosa que pasa por abajo. No me sale la...
Ah, genial.
Que se barra para abajo.
55% de los niños nacidos en el lado este morían antes de llegar a los 5 años.
El dato está bien, no entiendo por qué lo dijiste con una sonrisa. Eso es lo que más me preocupa.
Es tan poético.
Pero es un aporte, yo lo iba a decir también, pero es verdad. Los prejuicios sin duda eran muy severos y todo lo que tenía que ver con lo bajo, digamos, con, bueno, era más prácticamente... Sí, los enanos.
¿Los enanos cómo vivían?
En circos, probablemente. Probablemente en circos, porque ese tipo de entretenimiento de la época eran las extravagancias.
Y los podían usar como en una catapulta, caían adentro del castillo y abrían la puerta al lado adentro, si llegaba.
Ponerle que los castillos ya habían pasado un poco de moda.
Un poco anacrónico,
¿Me pueden dejar en paz imaginándome un enano en una catapulta tirándolo tipo ninja para que abra la puerta del castillo al lado adentro? Gracias. ¿Molesto a alguien? No.
Que se coma la pared.
Capaz que hay un enano nomás. Pero...
Imagínate todo lo que quieras.
O sea, nos escuchan 4 personas. La chance de que uno sea un enano, o sea, lo invitamos con una cerveza si te queremos, enano.
Petizo.
Chiquito.
Bueno, muy bien. Todo lo que recae con ciertas, no costumbres, pero por ejemplo la pereza, la vagancia, la pobreza, todo ese tipo de cosas como que generan...
Todos esos sinónimos en la cabeza del farsa.
Sí. Claro.
Generan una especie de repulsión social.
No importa.
Que de alguna forma se ve mezclada con el sexo. Entonces el sexo representa todo lo que está mal.
Claro.
Todo lo que está mal de la sociedad. Obvio. Es como que... Es la necesidad de la carne, el tema de... Es como un carácter animal que se le da a todo eso que está mal.
¿Por qué metes el vegetarianismo en todo esto?
Era un flojito.
¡Qué guarango! Por eso, la castidad, sobre todo de las mujeres, es algo muy importante que hay que resguardar para ser una persona de bien. También pasa, por ejemplo, el tema de... en lo que es la sociedad, la diferencia entre las distintas clases sociales es una brecha que es muy grande, porque los ricos, la nobleza, la aristocracia se siguen manteniendo en un número pequeño porcentaje de la sociedad, mientras que lo que crece y crece y crece por el tema de que la gente se va del campo a la ciudad, y también porque hay mucha inmigración, por ejemplo, de Europa del Este, de Irlanda, de Escocia. Estoy explicando un hecho histórico nada más, no estoy emitiendo juicio, en todo caso lo que acabas de emitir vos.
¿Y por qué te tapaste el bigote con dos deditos?
¿Cuándo fue la...?
Yo no tengo...
¿Qué pasó?
¿Cuándo fue lo de la papa en Irlanda?
¿Y no fue por ahí?
Sí, sí, obvio.
Me parece que sí.
¿El festival de la papa?
No, la contaminación de la cosecha de papa.
La hambruna.
La hambruna.
The Great Famine. 1840.
Bueno, está, fue antes.
Del 45 al 49.
Ahí va.
Ah, unos añitos, ¿no?
Que esto estamos hablando del 88 al 91.
Sí.
Fue un irlandés.
Obvio. Está, resolvimos el caso.
Te lo hice a propósito.
Fue Johnny Depp, fin de la... ¿Era Johnny Depp?
No, no. Johnny Depp era detective.
Era Bilbo.
¿Qué película
era
rara
era esa? Bilbo.
¿Qué película rara esa? Y bueno, que está basada en un cómic de Alan Moore, mucho no podés esperar, ¿no?
La película es como que...
Polémico.
A la vez está buena y a la vez apesta, ¿no?
Están de malos cómics de Alan Moore.
Sí, pero las cosas basadas en su cómic, ¿no?
Ah.
Pregúntale a él.
Creo que, bueno, no está basada en los cómics de él, pero la serie de Watchmen está tremenda.
Ah, no la vi todavía.
¿No? Es una temporada nomás.
Sí, sí.
Y termina perfectamente perfecto.
O sea, se mueren todos.
Y termina también que HBO dijo, no vamos a sacar otra nueva porque esta terminó...
¿En serio?
Sí. Y el director dijo, yo ya conté lo que quería contar.
Bueno, volviendo... Perdón, nos colgamos con Alan Moore.
Ya estoy acostumbrada. Entonces, bueno, todos los trabajadores que llegan a la ciudad de Londres... Londres es una ciudad que como que empieza a atraer un montón de gente por distintas razones.
Londres es una ciudad. Se
ya. Londres son dos ciudades.
O sea, teníamos más o menos la idea de que Londres era una ciudad, capaz que...
¡Qué basura que es The League of Extraordinary Gentlemen!
¿La viste recién ahora? Porque
no.
Tiene 18 años más o menos.
Sí, pero sigue siendo mala.
Vamos a grabar.
Ah, no.
Por el play.
Ahí va. Bueno, entonces hace que crezca la población de la ciudad de una forma demasiado grande en poco tiempo. Y no, claramente no hay trabajo para todas esas personas, y la clase más pobre, digamos, la clase trabajadora, es la que más sufre esas consecuencias.
Porque es lo que más había.
Claro, lo que más había, y las condiciones, bueno, la revolución industrial ya había empezado, por supuesto, y ahí, bueno, es donde habían contrataban niños. Ya desde los 4 años, ya los empezaban a entrenar a los niños.
Está perfecto.
Para, bueno,
hagan algo.
Por ejemplo, para trabajar en las minas, ya es conocido, también para trabajar en las industrias textiles.
Te sirven para un montón de cosas, los metes en lugares chiquitos, están de más.
Los metes, sí, ponele que sí.
Y además, como tenían un montón, tenían...
Claramente no tenían las mismas oportunidades que un niño de la misma edad, que fuera de la nobleza o aristocracia, lo que fuere. Y la iglesia, por ejemplo, que acogía a muchas personas con... Yo sabía que vas a poner cara.
¿Para qué usaste esa palabra?
Porque
podés decir ayudado.
Bueno, recibe.
Recibe, pero... Te regalás sola vos, disculpame, pero esto es culpa tuya.
Dale, da, discúlpame.
El Chuca me miró lentamente, me miró.
Sí, ese es el problema, ustedes deberían estar de espaldas mientras yo grabo, ¿no?
Sería medio raro que grabamos de espaldas, pero...
Sí, pero a mí me sería más... Bueno, está.
¿Crees que nos vamos? No, ¿crees que nos vamos?
No.
¿Qué pasó? No estaba prestando atención.
Dice, la iglesia acogía, dijo. Hablando de niños. Silvia, un poco de seriedad, por favor.
¿Con el pastor Michael?
¡Epa!
¿Y Tito?
Nuestra mascota.
Es la mascota de todos.
Incluso todos estos niños que la iglesia recibía...
Muy bien, Silvia.
Llegaba un momento que tampoco los podía mantener a todos, no les daba los recursos para darles de comer, entonces vendía niños, comercializaban niños, directamente ponían avisos en los periódicos... Y los vendían, bueno, a empresas que los quisieran...
Danos un ejemplo, farsa, de un aviso. El gallito Luis de la época, el aviso clasificado de los niños, contanos. ¿Cómo
vendo es? Pendejos. Que no hay algunas confusiones, pero... ¿Por qué no seguís? ¿Mejor?
Porque cada vez que se ríen así, tengo que esperar. Bueno, uno de los flagelos de la sociedad en, este, en esta
¿qué
época...
¿Qué palabra no quisiste decir?
No, sí. No, no, no,
yo también pensé que estaba pensando qué decir.
Flagelo.
Muy bien. No, no, es que ahora estamos... Dale.
No, no, yo sé, soy consciente que tengo que tener cuidado con las palabras que elijo, sí, con obvio, ustedes tres, pero hay veces que, bueno, no me... No,
está muy bien.
Los flagelos son los que usan las bacterias para nadar.
Muy bien.
He probado cuatro.
¿Cuatro? ¿Cuatro me viven ellos? Bueno, es el opio, el uso de opiáceos. La reina Victoria lo usaba, y la, si lo usaba la reina,
claro,
porque
se viajaban
lo,
con todo.
Claro, o sea, lo usaba la reina, lo podía usar todo el mundo. La reina hacía
la diferencia es que la reina después tenía para comer y claro, para mantenerse un poquito más sana que
el... Y la sí, reina se daba de lo bueno, claro.
Sí, la reina se mandaba a hacer chicles de opio, entonces estaba constantemente masticando chicles. Y estaba tipo...
Estaba hecho un flan en la silla.
O sea, no solo que ella lo consumía, sino que también promovía el uso. En la corte, en la nobleza.
Tenían todo el negocio.
Tengo chicle de
opio. ¡Opio! ¡Opio! ¡Tengo chicle de opio!
Más o menos.
Y tenían todo el negocio.
Y sí, bueno, o sea, el opio era libremente consumido. Era una droga social. Capaz que como es el tabaquismo hoy, no sé, por poner un ejemplo.
Capaz que
un poquito más fuerte.
Sí, no, bueno, no. En el sentido
y capaz que de... mucho más socialmente aceptado que hoy en día el tabaco. Seguro sí, que sí,
sí,
claro.
Sí, 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 porque ahora, bueno, no puedes fumar adentro, qué sé yo. Y bueno, también ahí está el tema de vuelta de la doble moral, porque... ¿Qué te pasa?
Era para molestar el choque.
Sí. Porque así como la reina y la aristocracia usaban y consumían estas cosas, cuando se usaba en algunos locales para caballeros, por decirlo de alguna forma...
Prostíbulos.
Sí, exacto.
Pero
ya ahí se empezaba a combinar con la prostitución, con los burdeles, con no sé qué. Claro, pero ahí era como que, ¡ah, qué horrible!
Ah, no. Ah, ¿vas a fumar?
Claro.
Acá, guarda ese pajarito, amigo.
Ahí era más como, ay, qué horrible. Mirá esos antros donde consumen opio y hacen todas esas cosas estrafalarias horribles. Y por otro lado tenías a la reina comiendo chicle todo el día. ¿Entienden?
No como los antros de verdad que solo vas a fumar opio.
Claro. Esos son unos antros bien. No claro, como los otros que... No vamos a decir que hacía.
Ahí va.
Partusa.
Bueno, ahora vamos a contar un poco de cómo era la ciudad de Londres en esa época. Vamos a
toda ver. Sucia. Toda
sí, no, tremendo.
Todo está tomado.
Había mierda por todos lados.
Tremendo. Ahora te voy a contar un par de cosas que no van a creer. El Támesis, famoso, que hoy, no sé, ustedes, vos también capaz que fuiste, debe ser un lugar precioso, un río con unos...
No, puentes. Es un asco igual.
¿Sí?
Sí,
todo,
sí,
todo
sí.
Bastante, ¿hoy en día? O sea... Está sucio, no.
Claro, pero.
No.
En ningún momento te dan ganas de tirarte para allá adentro.
Claro. No, sí, no tira olor, por lo menos.
No, claro, pero no tiene. No es transparente. Ni
no,
sale,
no, bueno, pero es un
bueno,
río.
No es
río.
Está, pero. En otras ciudades de la vuelta, los ríos que pasan por el medio de la ciudad son.
Lo que son de hielo.
Está, no importa, pero es una mugre.
Bueno, acá era más mugre todavía. Primero porque. La gente lo usaba para como aguas hervidas, para tirar.
Para pa los uruguayos ponemos un miguelete, para los argentinos tiramos un riachuelo.
Bueno, el tema de las aguas residuales, obviamente no había saneamiento, entonces la gente juntaba sus cosas en la casa donde lo tiraban al río. También era muy famoso por tener una cantidad importantísima de animales muertos. Yo leí algunos comentarios de que la gente casi que podías caminar por arriba de los bichos muertos.
No que iban a comer los pobres niños que no tenían para comer. Una ratita ahí que encontraban en el piso.
También, bueno, todo ese vapor, esa cosa que emanaba, porque todos tenemos la idea de Londres en esa época, que estaba ya que le estoy pagando con el cuchillo, en la niebla, no sé si estamos de acuerdo.
Sí.
Gran parte de esa niebla se debe a los vapores que emanaban el Támesis.
Era tipo metano eso.
Claro, prendiendo
el centro. ¿Qué te pasó cuando estabas en Londres y dijiste, la niebla?
Claro.
Me está cagando.
También, bueno, las chimeneas a carbón.
Y claro, ¿y quién metías a limpiar la chimenea?
A los niños.
¿Quién entraba? El niño de 3, 4 años.
Ahí va.
O sea, el niño se abrazaba en un palo y le hacían así con el palo.
No, mira, es así, vos subías al techo, lo envolvías en una sábana y lo tirabas para abajo. Si no caía, mandabas al hermano.
Con una cuerda. Para que la caída no sea tan dura.
A veces, si tenía mucho, hombre, te ayudaba.
Y la sábana la pagaban ellos.
Uy, la tenían que lavar después.
Y bueno,
me agarré la cuerda.
Y bueno, también está todo el tema de las industrias emergentes, la industria textil, bueno, qué sé yo, todo eso emana un montón de... Y bueno, no era una ciudad muy limpia.
Entonces tenés los grandes consumidores de niños, la industria, la iglesia.
Sí. Cuando decís consumidor, déjalo por ahí. Por lo menos tenían un propósito, viste que ahora los niños no sirven para nada, también tienen como 20 años. Por lo menos servían para algo y no generaban pérdida todo el tiempo.
¿Vos cuántos años tenés?
Mierda. Sí, Silvia, sí.
Sí, bueno, el tema de la mortandad infantil era realmente tremenda. Sí, casi el 50% moría antes de los 5 años. Creo que ya lo dijo el Farsa, pero ta, es algo...
Sí, pero la diferencia es que el Farsa lo dijo con una sonrisa. Vos lo dijiste re seria. Porque a vos realmente eso te generó algo...
Yo le veo la parte alegre a la vida.
Es un loco positivo, eso sí. Creo que está bueno.
Él piensa en el 45% que sobrevivió.
Claro.
A los 6.
Claro, porque los otros morían a los 10.
Bueno, también en esta época se da como un auge por la carrera de medicina.
Si vos tenés 10 hermanos y se te mueren 9, decís, bueno,
sin duda.
A ver qué pasa.
Allá tuviste vos en Edimburgo. ¿O no fuiste?
Sí.
Y bueno.
¿Qué pasó? La escuela de medicina.
Claro, era la capital.
No fue.
Era la capital.
Era donde iban todos.
Yo fui a tomar cerveza.
Y era donde se afanaban todos los cuerpos.
No me lo adelanto.
¿Cómo era que se llamaban?
Barkinger,
sí.
Ah, sí, fui al coso ese, ahora me acordé. Tuvo además.
Claro, bueno, por ese camino iba yo. El problema de la medicina.
¿La parada de muerto?
Sí. Ahora ya voy.
Era una gran industria, también consumidora de niños.
El tema del auge de la medicina es que faltan insumos de.
Sí, porque no estaba permitido.
En realidad, por lo que tengo entendido, sí estaba permitido, pero solo con.
Sí, eran unos casos muy especiales.
Claro, con los reos que morían, sí. Que eran condenados a muerte en la prisión, y con mendigos. Los cuerpos de los mendigos los levantaban.
Yo no pensaría con la cantidad que hay se hicieron tanto problema.
La verdad.
Sí.
Pediatría la tengo que decir. No, pediatría la tenía resuelta. Qué horrible.
¿Decís?
No. Esa risa, buah.
Se lo estoy imaginando.
Además era más fácil. Ponía varios.
Claro, metía 3-4.
Está. Bueno, con esto, el tema de la falta de materiales, por decirlo de una forma.
Muertos, a ver,
muertos, cadáveres. Fiambres.
Con la falta de cadáveres se desarrolla una profesión, por supuesto, que se llama resucitadores.
Bien, no sé si era muy...
Ponele que no se dedicaban a resucitar.
Eran a saltatumbas.
Claro, sí, sí, se afanaban. Lo que hacían era, vigilaban cementerios, cuando estuvieran al tanto de una tumba fresca, simplemente entraban, desenterraban, rompían el cajón, agarraban unas cuerdas, sacaban el fiambre.
Sentía el Weekend of Bernie, pero...
Claro. No, estamos acá con mi amigo. Que...
Y...
Le levantaba los manitos.
Y bueno, los vendían a las universidades. ¿Cómo compraban las universidades? Por el grado de descomposición. Cuanto menos grado de descomposición, más caro era, mayor precio.
Fiambre.
Bueno, siguiendo un poco con las costumbres de la época. Como saben, la reina Victoria guardó luto por muchísimos años, creo que por 40 años, una cosa así, que se vestía solo de negro. Entonces las mujeres...
Metalera.
Las mujeres no le copiaban la moda, pero sí copiaban otras cosas, como por ejemplo el cuidado del cutis. Porque ella no salía casi nunca, era una reina que no se dejaba ver. Entonces, claro, tenía la piel más blanca que el mármol, no sé.
Qué teta de albino.
Me gusta más esa. Es que es más clara.
La puedes dejar.
No sé si se escuchó. Farsa, ¿lo puedes decir más alto?
Espera.
Tenía la piel más blanca que teta de albino.
Gracias.
La reina Victoria no usaba maquillaje porque lo consideraba vulgar. Usar maquillaje era...
Maticar chicle de opio estaba bien.
Claro, usar maquillaje es para...
Es de trola.
Claro, sí,
pero,
sí.
Pero estaba, tan mal no estaba, porque los maquillajes de esa época eran veneno.
Totalmente. Sí, ahora...
Un licuado de rata con...
No,
un licuado de plomo con un poco de asbesto para darle,
Sí. Pintaban con polvo de momia y empapelaban con arsénico, así que... ¿Quién se va a dar cuenta?
Polvo de momia.
Sí, había un color que era marrón momia.
Sí, sí, y que la momia picada.
Sí, la momia picada.
Ay, por Dios.
Creo que ni siquiera la tenían que picar mucho, ponele que ya estaba.
No, la ponés en morteros así ya.
Por la cantidad de momias que había, decía que el tren en Cairo quemaba momias en lugar de...
Ay, no, qué horrible.
Era lo que tenía a la mano. ¿Dónde, sí, ¿dónde sacaban carbón para quemar? No, había momia.
El otro día vi una foto y era un vendedor callejero que vendía momias. Como en 1901, no sé cómo era. Y era como el que no estaba vendiendo lentes o cosas, pero momias. Cargador de celular vendía momias el tipo. Y las tenía tiradas bien, ¿eh? Tremendo.
Tremendo. Bueno, el tema del maquillaje. Justamente lo que decían las mujeres, como no se podían maquillar, usaban productos blanqueadores que se los aplicaban en el cutis.
Cal.
Lo que usaban era, primero, lo que se recomendaba en la época era primero lavarse la cara con opio.
Ya llegamos allá que
para que
quiero decir a los que nos están escuchando que ya viene.
Bueno, ¿estás pasando mal?
No pelees.
Para nada.
Entonces...
No, porque capaz que esto explica que ya que el destripador en realidad estaba re drogado y era tipo el Quijote peleando contra los motos. El loco estaba peleando contra motos y simplemente decapitaba.
Por favor, sí.
Dale, gracias. Se lavaban el rostro con opio, lo secaban con hojas de lechuga y después...
Sano, también para...
Y después lo enjuagaban con amoníaco.
Está bien, el opio para no sentir nada.
Y también usaban arsénico para borrarse las pecas.
No le rompen,
se borraban todo.
Sí, se borraban todo.
¿Y la lija 80 cuando la metían?
No, lo que se borraban era como 15 años de vida con cada lavado de cara, ¿no?
Eso no es nada, hay más cosas que no, tampoco son increíbles. Bueno, esto que voy a contar
sufrían
ahora.
Sufrían por la moda, mirá que sos mal agradecido.
La verdad.
Esto que voy a contar ahora. Ta, yo
acá
ya
se,
vengo,
acá es cuando se pone bueno,
yo
dale.
Ya vengo preparada porque está. Como se sabe, la sociedad de esta época es absolutamente machista. Los
como
hombres,
debe ser. Perfecto.
Pero no hacían blanqueamiento anal.
Nunca viste el video de Berto, ¿no?
Me mostraste una vez, ¿no? Pero me dijiste que lo viera y no lo vi. Ta. Sí, lo vi. Guiño.
Bueno, es claramente una sociedad machista. El rol de la mujer es cuidar del hogar, cuidar de los hijos, cuidar del marido.
No vamos a hacer comentarios porque... ¿Está todo bien lo que estoy escuchando?
Algunos se reviraba y escribió unos libros aburridísimos.
Y ahí la quemamos a la hoguera porque era una bruja.
Lo que esto, por supuesto, que genera que en realidad haya una gran parte
de la
población femenina.
¡Sí!
Que en realidad lo trataban como un cierto desorden de la ansiedad. Sí, también histeria femenina, todo ese tipo de cosas, viene todo más o menos en el mismo paquete. Para esto se recetaban opiáceos.
En realidad,
y otras cosas.
Ya sabes.
Sí, obvio.
No.
Que
no.
Vale.
Pero la audiencia no.
La audiencia no sabe. Bueno.
¿Qué se recetaba para estos casos?
Se recetaba lo siguiente.
Vladimir se recetaba.
En realidad, esto era para las mujeres que lo podían pagar. Porque generalmente lo hacía un médico.
Claro, obvio.
Y no había nadie que este tipo en freelance.
No sé.
¿Sabían? Nadie les dijo que lo podían hacer ellas mismas, porque capaz que...
Pero en una sociedad tan pacata, ¿quién se va a atrever?
Mira, ir del baño un día y...
¿Y quién se va a atrever? O sea...
Gwyneth Paltrow se atrevió con la empresa esa de mierda que sacó.
Sí. Espera, ¿qué servicios ofrece?
¿La de Boom,
no viste?
No, nunca vi.
¿No son las cremas? ¿Qué te da? No,
te venden un vibrador de oro por...
¿Oro?
Sí.
Encárgame tres.
¿Para?
Y unas piedritas para...
Sí, me queda claro.
Pero las piedritas no son para remover la energía y todo.
Sí, te mueve la energía y terminás con shot séptico.
Me encantó.
Está bien, después la vela.
No, yo...
es la vela lo que...
Yo el otro día, disculpen que me vi un post de ella que decía, lo mejor es arrancar el día con una boludez, era agua alcalina con un toque de limón. Y uno le ponía abajo, che, si es alcalina y le agregas ácido queda neutro. Es agua común. Me encantó. Ese es el nivel de conocimiento que tiene la mina.
Es lo que hago con sal, porque...
Y claro, sí.
Qué pelotudo lo que la compran. La mina la sacó del estadio.
Si te lo vende un famoso, va a haber un montón de gente que lo va a comprar simplemente por...
Tremendo. Bueno,
$45 la vela, ¿eh?
¿Y la vela? ¿Es para prender o es para...?
No, es para prender.
Si es una vela, es para prender, si no es un palo.
Pero... No, está... Contanos, entonces, ¿cómo...?
Entonces, básicamente, cuando el médico atendía...
Por eso todos querían ser médicos después. ¡Ah!
Cuando el médico atendía a su paciente con problemas de ansiedad y otras cosas, la mujer se acostaba sobre la cama, se ponía como una especie de pantalla, como para que no viera, de la cintura para abajo. Ella no veía lo que estaba pasando.
Y ahí
pero
era,
le encantaba.
Y ahí era cuando el médico tenía una ventanilla, cobraba entrada.
Llamaba al negro WhatsApp.
Yo no voy a explicar qué es lo que hacía el médico, solo voy a decir que el problema se dejaba en las manos del médico experto.
Sí, esperemos que sean las manos. Capaz que no era siempre las manos.
Lo que yo vi
¿cómo le llamaríamos? ¿Una medicaja?
Medicaja. Tal cual.
¿Qué ibas a decir?
No, que había médicos que eran podridos en realidad de hacer el tratamiento. Por eso se inventaron los consoladores.
Claro. Se le cansaba la mano, imagínate.
Sí, sí.
Otra vez me llama la vieja, la puta.
Yo igual me imagino que el médico estaba ahí y venía la vecina, no. No, usted tiene. No, pero vine porque me duele la cabeza. No. ¿Quién es el médico acá, señora? Me pegué en el pie con la. No, acuéstese a la cama.
No, yo había leído al revés.
Sí, que.
No, tiene una migraña, seguro, doctor. No tengo otra cosa. Sí, es una migraña, seguro. Dale, acuéstese.
Está bien.
Está bien.
Empezó a tirar, mira. Sí. Calentarla.
Aburrida. Y
ahí se inventó los controladores y la muñequera para la tendinitis.
Y sabes que lo que yo averigüé es que es el médico y un ayudante que miraba por las dudas. No sé bien qué es lo que hacía el ayudante, pero en caso de que
necesitara
asistir al médico con alguna cosa...
El ayudante pagaba, ¿eh?
Bueno, el ayudante lo que hacía, no te voy a decir, pero empieza con P y termina con aja. Estudia aja.
Vamos, doctor, usted puede... Vamos,
más despacito.
Ay, por favor.
No me achique, doctor.
Bueno... Volviendo al un poco más.
Esto es sobre Jack.
En algún momento va a ser sobre Jack.
Yo dije.
No,
que
está bien.
Entonces deja de quejarte.
No me quejé.
Chocá. Portate bien.
Les estoy diciendo a la audiencia que.
Anda a hacerte un tratamiento médico, bebé, dale.
Bueno, bien. Igual se están divirtiendo con todas las cosas que estoy contando.
Seguro
entonces,
que sí.
Entonces está. Igual vamos a hablar de Jack el Destripador. Con respecto a la... Bueno, en otra de las costumbres un poco barbáricas que en realidad hizo que muchas mujeres fallecieran.
Es sano. Nada de barbárico.
No, muchas mujeres fallecieron con estas cosas.
Tanto médico con pelos en las manos. ¿Qué era?
Con uñas largas.
Porque ahí no se lavaban las manos, claramente.
No.
Un arañazo ahí adentro con una uña, estabas muerta. O sea, no tenías chance de sobrevivirlo.
Terrible infección.
Claro.
¿Sabes lo que...? Bueno, por ejemplo, para lo que es el tema del pelo, usaban también unos productos, la mayoría...
No, por cómo viene esto, no quiero saber qué se ponían en
tenía el...
No,
caca de paloma.
La mayoría de los productos que usaban tenían amoníaco. Lo que mezclado con los rizadores de pelo, que no son como ahora, son eléctricos, eran planchas, cosas de tubos de hierro calentados al fuego. Vos lo ponías te lo ponías al pelo y se te prendía fuego la cabeza, claro. Literalmente. Había muchas mujeres calvas que y muchas mujeres murieron también por quemaduras graves de este tipo de
estaban cosas. De negro y peladas eran las primeras punk.
Salado. Y bueno, y esto es un poco bastante asqueroso. Para la dieta de la de toda la moda de los corsés y la cintura fina, no sé qué, hacían mucha dieta las mujeres, solían comer gusanos vivos.
Ah, sí.
Excelente.
La solitaria.
Porque se tenía la idea de que cuando, si vos comías mucho, no sé qué...
Ah, ¿para gusano o parásito?
Gusanos.
Ah, no se agarraban el parásito por...
A propósito, no.
No, comían.
Estas no.
Era mucho más inteligente que lo que hacían. Claro, no. Eso tenía sentido, por lo menos. Claro.
Sin duda. No, comían gusanos vivos. Porque se tenía la idea de que el gusano que vos te comías iba a llegar a tu intestino y se iba a tu estómago, no sé qué, y se iba a comer... Todo lo que vos habías ingerido que todavía estaban...
Pero lo tenías que comer y no masticar, digamos.
Lo tenías que...
Tipo...
Los tallarines.
Plato de tallarines, claro.
Ahí está, avanzo.
Viscoso pero sabroso, dice.
No.
Y lo mezclaban con un tuco.
Mamá, ¿por qué se están moviendo los videos con tuco? Cállate, vos.
A ver, se lo comían vivo hasta que terminaba, hasta que decidían que la dieta terminaba. Cuando la dieta terminaba, había dos opciones.
Con la muerte, entonces.
Sí, claro.
A veces sí. Había dos opciones para sacar el gusano. Una era tomarse una pastilla, que parece que mataba al bicho, pero a vos no te pasaba nada.
Tenía opio y amonía,
por las dudas. Opio, arsénico y amonía, era un combo triple.
La otra era sentarse frente a un vaso con leche, no sé por qué, con la boca abierta.
¿Por qué ciencia? Porque, claro,
con la boca abierta y esperar a que el gusano saliera solo.
Ajá.
Porque el gusano siente la leche y...
Claro. Y sí, te interesa.
¿Cuánto rato? No sabemos, ¿no?
Me pregunto lo mismo porque la verdad
no había tele en esa época y los últimos libros para leer eran los de Jane Austen, o sea...
No, estaba
un plato de gusano.
Estaba en la fronte. En esa altura ya estaba en la fronte.
O sea, ¿y cuál es la diferencia?
Si te escucha Fabio.
Igual de
nuevo. Si te escucha Fabio.
Vi sobre una película el otro día.
Te encantó.
La vida de Emily Dickinson. No. No, nunca vi una película tan aburrida en mi vida, por favor. Por favor, me dice amor, si querés, perfecto. No, pero ya, chao. La puerta ha sido...
La sombrita, sí.
No, ella misma la tuvo que ver como entre estándar porque se quedaba muerta. O sea, no era... Si tienen problemas para dormir, la película de la vida de...
Sin elipsis.
Sí.
La vamos a tener en cuenta. También había otro método para sacar el gusano de adentro del cuerpo de las mujeres, que era simplemente introducir un tubo.
Sí, yo te iba a preguntar si te iba a buscar.
Estaba esperando en el mismo, ¿no?
No, por la boca.
Aburrido.
Se introducía por la boca y se rellenaba con comida. Con la idea de que el bicho, tipo una especie de carnada para
gusanos.
¿Por qué
no comía para eso?
No, porque el tubo lo metían, supongo que con comida, se imaginaban que el gusano se metía en esa comida y sacaban el tubo con el gusano adentro, supongo.
Exacto, claro, exacto, sí, eso.
Qué manga de chantas, me encanta.
Es pregunta, ciencia, ¿alguien con estos métodos? ¿Alguien
se murió? Eso, mucha
no,
gente.
Y eso que ya habría cadáveres.
No, que se murieron ya sé. ¿Alguien alguna vez sacó un gusano con estos métodos?
No sé.
Anda a saber la cantidad de parásitos que tenían que sacar. Claro. De última, tal vez alguno salió.
Seguro que estaban llenos de gusano igual, o sea.
Claro, y los que resistían los ácidos.
Sí, el amoníaco. Con el arsénico.
No, y los ácidos del estómago, eran los fuertes.
Por lo que tengo entendido.
Estógamo para luego, ¿no?
Por lo que tengo entendido, el tema del tubo funcionaba siempre y cuando la mujer no se muriera asfixiada.
Es que. Sí.
Que claramente era lo que pasaba.
No es algo muy, muy cómodo, que digamos.
No.
Apurando. ¿Cuánto rato estaba con un tubo lleno?
Pero ahí perdían peso, la cantidad de vómito que sacaban.
Es que yo me imagino que como estaba todo lleno, y seguramente estaba todo lleno de vómito por todos lados.
Al final adelgazaban, así que...
Adelgazar. Porque ponele, un plato de gusano.
Muerta.
Entrás a vomitar todo y cazar.
Esto lo voy a... O sea, ya creo que vos ya lo dijiste, tipo, hablando de la mugre que era Londres, lo sucia, claro, que era la ciudad, pero me llamó la atención y lo quiero leer textual porque es increíble.
Me gusta.
En 1891, una señora que se llamaba Lady Haverton escribió que se habían quedado, o sea, después de caminar por Londres, se habían quedado atrapados en su vestido largo. 2 colillas de puros, 9 cigarrillos, 1 pastel de cerdo, 4 palillos, 2 horquillas, 1 trozo de carne de gato, media suela de una bota, 1 rollo de tabaco masticado, 1 pajita, barro, trozos de papel y varios desechos de la calle, o sea, caca. Durante un transcurso del transcurso de un paseo por Londres.
Yo tengo una sola pregunta. ¿Cómo sabía que la carne era de gato?
No sé. Tengo otra pregunta. No sé. ¿Y el bebé muerto?
No lo que sé. Lo que yo saqué de todo esto, porque si juntaba todo y se rebuscaba, tenía cena, teníamos un cucho después.
El pastel
tenía de todo.
Todos los vicios que tenía.
Por eso también está la costumbre que el hombre camina por la derecha, ¿verdad?
Pero eso es por el tráfico, ¿no?
No, eso es por cuando tiraban la mierda.
Sí, supuestamente los tapaba el vestido. El hombre camina del lado.
Dejaban a la mujer.
El hombre camina del lado de la calle para que el lado de las casas, cuando tire la mugre, la agarre el vestido.
Muy claro. Al revés. El padre para la mujer.
No, claro. Lo que yo sabía.
No, yo lo que tenía entendido, que no sé de dónde lo saqué, mi cerebro me lo dijo un día, que era para que el vestido
No, 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 el loco le hacía de escudo, ¿eh?
No, lo que yo...
Era machista, pero era caballero.
No, no, por eso. Lo que yo tengo idea, que capaz que es referido a eso, es que el así la imagen caballerosa del tipo poniendo el saco para que pase por un charco de agua, en realidad el charco de agua es un eufemismo para una mierda.
Claro.
Y lo mismo las cáscaras de banana.
Ay, no me... O sea,
no son cáscaras de banana con las que te tropezas, te patinas en la calle.
No había bananas en esa época.
No, no era muy común.
Y tenían como la misma forma, pero claro, cuando se pasa la banana.
Y otro color.
Sí, era casi un ticholo.
Claro. Bueno, otra de las costumbres de la época eran las fotos post-mortem.
Sí. Esa está buena.
Pa, boludo, vi cada foto, ¿eh? Sí, voy a tener pesadillas hoy de noche. No sé, me puse a ver fotos, no sé por qué, pero...
Y por supuesto de niños.
Sí, obvio.
Y bueno, con la cantidad que se morían.
De todo, ¿no?
No, sí, el las mejores son las de niños.
Ay, no.
Sí, sí. El negocio era hacer a todo de chiquito.
Sí, sí. A ver, era una forma que tenía la gente de conectar la vida pasada con el futuro. Porque no eran solo fotos de la gente muerta, era gente de la muerta con su familia.
Bueno, había mucha claro, creencia.
Era una selfie familiar.
Era una selfie familiar, exacto.
Mucha creencia.
O sea, volviendo a Weekend a Bernie. Era.
Claro, era acá con John Tercero. Y...
Claro, sí, sí. O sea, bueno, claramente los vestían, los maquillaban un poco. Con, igual del arsénico no les iba a hacer nada. ¿No?
Claro. Ahora le podemos poner extra arsénico.
Y los trataban de poner en una pose que fuera algo normal. Bueno, con los ojos abiertos, por supuesto.
Sí, ¿no? Y tenían.
Buscame fotos.
Tenían fierros y eso para agarrarlo.
Sí, 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 había todo.
Jugando al fútbol, todo.
Incluso hay algunas fotos que es literalmente el cajón parado y las personas al lado del cajón y el.
Foto con la abuela.
Y está, bueno, qué sé yo. Nada.
Farsa. El Farsa estaba cocinando un chiste, pero
no. No, un cuento fue lo que hizo un tío mío en el funeral de mi abuela. Le puso la remera de River arriba del cajón y dijo, foto con la abuela.
Vamos bueno, a resumirlo.
En la familia.
En una palabra, argentinos.
Y después cuando fueron a buscar, cuando la redujeron, fue una prima mía con otro tío. Y llegan al taxi y le preguntan al tachero, ¿tiene lugar para tres?
Está bien, hay que tomarlo así.
Se lo tiene que tomarse de buen humor.
Igual estaría mal. Agarraste ceniza de la estufa y cuando vas a buscar, llegas a casa, acá traigo la abuela y le tiras la. Te hace como que te tropezas. Te compras un bollón, ¿no? De 200 pesos. Ponés la ceniza de la estufa.
Bueno, muy bien, entonces. Ahora ya centrándonos un poco más en lo que era Whitechapel, que es la zona donde fueron los asesinatos. Ay, me dolió a mí. Whitechapel es, bueno, es una zona del East End de Londres que por muchos motivos concentró mucha de esta gente que bueno, que...
Pobres.
Clase de trabajadora, clase muy baja...
Pobres.
Muy pocos recursos.
Pobres.
En realidad sí, la parte este de Londres era famosa por, bueno, por los burdeles, las salas de juego, espectáculos, pululaban las drogas, el sexo, las apuestas, las orgías.
Todo de más.
Espectáculos eróticos. Espectáculos eróticos, relaciones homosexuales, incluso abuso de menores, vos podías pagar para pegarle a niños. Yo sabía que estaba
en la red. El Barça instintivamente trató de sacar un pasaje para ir ahí. Se acordó que estábamos hablando del 1800.
Por supuesto.
Qué inventiva la gente.
Por supuesto.
Nunca se me ocurría pegarle a un niño, pero.
Espera, nunca se te ocurrió pegarle a un niño.
Y cuando estaban haciendo berrinches, sí.
Ah, bueno, está.
¿A quién no?
¿A quién no?
¿A quién no?
Eso sí.
Qué horrible.
Ah,
no. Nunca te.
Ya,
¿Te llevo el bidé? Sí, te llevo el bidé. Lo
no.
Resetía.
El chorro en el agua.
Claro, sí, le ponía acá y le perdés el chorrazo. Lo resetea, ¿viste? Cuando agarra berrinche que no entra.
Nueva sección.
Consejos
parentales.
Consejos parentales.
Crianza de niños con el tío Maza.
¿Viste cuando el nene se tranca?
Sí.
Que no, aunque lo caigas a trompada no sale del berrinche.
Yo no sé si dejar esto, ¿no?
No, déjalo. Pero ponele tipo su propia cortina musical. Y las opiniones de Farsa no representan las opiniones de la Capo.
Bueno, es la opción no violenta.
Es un poco violenta igual.
Todo es violento en este mundo.
La verdad, brillante el consejo del Farsa. Acá termina la columna.
Bien.
Entonces,
bueno, la zona de...
Están muy de vivo los nenes ahora.
Totalmente.
Todo porque hay menos video.
Es verdad.
Interesante.
Bueno, muy bien, entonces la zona de Whitechapel, por el tema de que ya hablamos, la inmigración, el tema de, bueno, de dónde estaban situadas geográficamente las industrias, mucho las chino. Textiles, todo eso. Mucho europeo del este, mucho irlandés, mucho escocés. Y bueno, eso, por supuesto que para las mujeres la prostitución era una salida laboral, porque estas mujeres eran, generalmente eran hijas de obreros, no...
Se regaló.
No cualificados, que tampoco tenían cómo proveer una educación a sus hijas. O sea, olvídate, con suerte tenían un pedazo de pan para comer en
un plato de gusano para todos los días.
Sí, también. Muchas también se dedicaban a labores domésticas, limpieza, ser empleada, no sé qué. O costureras también, por ejemplo. Pero era muy limitado. Era muy limitado porque la demanda de ese tipo de trabajo era muy, muy poca en comparación a la cantidad de gente que había. Eso hizo que esta zona del East End, de Whitechapel particularmente, gestionara así muchísimos burdeles, casinos clandestinos, todo este tipo de cosas que mencionamos. Y acá llegamos a la aparición de Jack el Destripador. Los asesinatos de Jack el Destripador se cometen en el año de 1888. Hay un expediente que se llama el expediente de Whitechapel, que incluye esos asesinatos, que son 5, pero también incluye otros tantos que en realidad tampoco se sabe, o sea, no hay una persona.
Tal vez.
Por el modus operandi, esos 5 se le atribuyen.
Sí, los otros pueden ser,
no tanto.
O por las dudas, o como hacían en esa época,
claro, igual
te encontraban, te sumaban todos.
Claro, igual están todos metidos dentro del mismo expediente, o sea, la policía lo trató así. Los 5 crímenes que él cometió se llaman los 5 canónicos. Y bueno, el tema por el modus operandi. Eran comunes los asesinatos a prostitutas en esta época y en esta zona. Realmente era muy común. Y era muy común que fuera con cuchillos. Los cortes eran lo más común de la época.
Alguno había tratado con motosierra, pero todavía no se había inventado.
La primera diferencia que tuvo Jack el Destripador era la hazaña. Básicamente, para resumir, el modus operandi de Jack el Destripador eran cortes en la garganta, en el abdomen y en la zona genital de las mujeres. Aunque no todos los crímenes son idénticos, y ahora vamos a elaborar un poquito más sobre eso. El primer asesinato es el de Marianne Nichols, que fue en agosto del 88. Tenía cortes en la garganta, el abdomen rasgado con un corte muy profundo y otras incisiones a lo largo del cuerpo. La segunda víctima fue Annie Chapman. A Annie Chapman la encontraron en septiembre, a los pocos días del primer crimen. Tenía 2 incisiones en la garganta y le habían extirpado el útero.
Le hizo una
histerectomía. Ahí va. Estuvo 2 horas buscando la palabra y se la robaste. Horrible.
Hace esas
histerectomía,
cosas,
dije, ¿no?
Sí. Ahí va. Después, a fin de septiembre, aparecen el mismo día 2 cuerpos. El de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, que fueron asesinadas el mismo día. La primera...
Sí, claro, se agrandó.
La primera tenía un solo corte al costado del cuello, pero que le había dañado la arteria carótida y por eso falleció.
Lo apuraron.
Exacto.
¿O fue otro?
No, se supone de que lo apuraron, de que lo esto fue en la calle.
Jack, ¿sos vos? ¿Qué andas haciendo ahí? ¡Nada!
¿Salió?
¿Tú vas a traje que te sale que...?
No, vino, vamos.
Ahí va. Y la segunda tenía...
Me agarró la mano. Le puso los lentes.
La segunda víctima tenía un corte en el cuello, le faltaba una parte de la oreja, tenía una profunda incisión en el abdomen, le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Y por último encontraron el cuerpo de Mary Jane Kelly. Esto fue en noviembre, más sobre fin de año. Los otros habían sido a partir de agosto. A ella la encontraron en la cama de la habitación que alquilaba. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Le habían extraído todos los órganos abdominales, así como el corazón. Y también presentaba mutilaciones en el rostro.
Agradable sujeto, ¿no?
Divino. Mary Jane Kelly se considera la última víctima de Jack el Destripador. Obviamente no se sabe si... No, en realidad no se sabe si paró, si las otras víctimas también fueron de él. Se supone que sí, por el tema del modus operandi. El tema del cortes en la garganta y en el abdomen eran muy comunes. Y bueno, se asume que o paró y no se sabe, o se murió, o se mudó a otro país.
O lo encerraron.
No se sabe.
Después, no se sabe. Es una de las teorías, que lo metieron en cana en un asilo.
Por claro. otra cosa y quedó ahí.
Solo para nombrar rápidamente cuáles eran los otros crímenes que están en el mismo expediente de Whitechapel, pero que no se le atribuyen. Obviamente que para la época y hasta el día de hoy se sigue discutiendo si fue él, si no fue él, si fue alguien que lo quiso imitar. Igualmente, los asesinatos a prostitutas eran comunes, pero no eran que le sacaran el corazón a una persona. Bueno. O sea, esto está. En diciembre de ese mismo año encuentran el cuerpo de Rose Milet, que a primera vista parecía que se había ahorcado, pero en realidad después se le hizo una autopsia y se supo que había sido asesinada, aunque no hay mucha información de cómo, en todo caso, cómo fue que la asesinaron. Y al año siguiente, en el 89, en julio, aparece el cadáver de una mujer que se llamaba Alice Mackenzie, que tenía un corte en la arteria carótida y algunos otros cortes más leves. De vuelta, no se pusieron de acuerdo, algunos investigadores decían que sí, algunos decían que no, no se sabe. Más o menos a la misma época que aparecen estos últimos cadáveres, o sea, después del 88, 89, hasta el 90, 91, también aparecen torsos de mujeres.
¿Tipo sueltos?
Torsos.
Bien.
Hay dos. Uno, que es un torso mismo, que no tiene cabeza, no tiene brazo, no tiene pierna, que lo encontraron en un arco, en una estación de ferrocarril. Y encontraron el resto del cuerpo. No lo encontraron todo, pero sí encontraron las otras partes cerca. Pero no, pero nunca apareció todo el cuerpo.
Paradas. Se abrió la puerta, tiraba un cacho, se volvía para adentro.
Claramente nunca pudieron identificar a esa mujer. Y también, bueno, hay otro torso, pero que no estaba tan desmembrado como ese primero. También está dentro del mismo expediente. En total hubo más de 100 sospechosos de Jack el Destripador. Pero más allá de la época, el manejo de la evidencia fue desastroso, porque hubo demasiada gente involucrada.
Johnny Depp fue uno.
Exacto. Demasiada gente involucrada, muchos que decían ser expertos en algo, pero en realidad emitían su opinión y la gente les creía.
Estaba lleno de opinólogos. Claro. Como, nunca faltan.
Claro.
¿No habría mucho uruguayo ahí a la vuelta?
Probablemente. Y también está el tema de la prensa. A ver, como dijimos, era normal el asesinato de prostitutas, pero...
No eran normales cartas.
No, pero la... El tema, o sea, esto fue creciendo en la prensa y en la opinión pública porque la gente no podía entender cómo no podían agarrar a una persona sola que asesinaba en la misma zona, más o menos en el mismo horario, porque siempre era de noche, de madrugada, y entonces es como que no... Generó muchísimo, muchísimo caos. Bueno, hasta el día de hoy estamos hablando de esto. Esto pasó hace más de 100 años, así que... Nada.
Era bueno lo que hacía, vamos a... Por lo menos...
Sin
¿no?
Duda,
hay duda. Que ver las cosas, como decía el Farce, hay que ver las cosas buenas. El tipo la tenía clara en su rubro.
Sí, sí, en su rubro de asesino, sin duda que la tenía clara. Empezaron también, claro, la gente empezó a mandar cartas. Aparecieron muchísimas cartas, muchísima gente diciendo: yo vi un sospechoso, yo vi tal cosa, yo estoy segura de que mi vecino ya que es el Destripador, yo estoy segura de que no sé.
Para mí es ese que hace ruido hasta las 3 de la mañana.
Sí, sí, mi vecino de color.
Bueno, el chino ese.
En realidad había una inmigración judía muy grande y había mucho antisemitismo también en la época. Cosa de que no se habla mucho hoy en día de esto, pero sí. Bueno, había muchísima gente acusándose mutuamente.
En la película de Johnny Depp hablaban de los judíos.
Sí.
No me acuerdo qué, pero me acuerdo
sí, que parte estaba que... mal escrito judío.
Sí, me acuerdo de eso. De...
Sí, 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 bueno.
Pero eso es de una carta real, ¿no? Que...
Sí, sí,
no
sí.
La cosa de
Johnny Depp. No, por eso. Pero
un graffiti,
sí. No, sí, sí, sí.
Claro, en uno de los asesinatos, no me acuerdo cuál, el cuerpo fue encontrado en una pared, o sea, en la calle, en la pared, había un graffiti que no me acuerdo qué decía, que era algo contra los judíos. Y el detective, el policía, alguien de rango...
The Jews are men that will not be blamed for nothing.
Los judíos son los hombres que no van a ser culpados por nada.
Y escribió judío J-U-W-E-S.
Claro. Ese graffiti lo primero que hacen es borrarlo, cosa de no generar un tema de que se vincule el asesinato de esa mujer con el graffiti de la pared.
Ah, era este que
no. Te...
No.
Ahí va. Bueno,
no hay foto, ¿verdad?
Es que en realidad no... No creo, no sé, porque lo borraron enseguida el graffiti. No sé si alguien llegó a sacar una foto. De todas las cartas que recibió la policía, que recibieron los periódicos, los diarios, bueno, la mar en coche, hay ciertas cartas, creo que son cuatro, que son las que se discute si se le pueden atribuir o a él o no. La primera de todas, en orden cronológico, se llamaba Querido Jefe, porque la carta empezaba Dear Boss. Está, no la voy a leer, la pueden buscar, está. Básicamente lo que decía era que él era más inteligente que los investigadores, que nunca lo iban a atrapar, que odiaba a las prostitutas y que las iba a seguir destripando hasta que se adaptara, como que pronto iba a haber otro asesinato. Y en la primera carta dice, en el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y se las enviaré a la policía para divertirme. Si recuerdan, hay una de las víctimas que le faltaba un pedazo de oreja.
¿Pero esta carta la publicaron?
Las cartas las publicaban porque...
Porque si publicaron...
O sea, algunas cartas iban a los diarios y lo que hacían los diarios generalmente era pasárselas a Scotland Yard o a la policía de Metropolitana de Londres y ellos evaluaban. No todos los diarios, ¿no? Algunos seguramente, porque eran muchísimas cartas, algunos seguramente publicaban igual. Pero cuando la policía aceptaba que se publicaran, era para ver si alguien reconocía la caligrafía.
Claro.
La segunda carta se le llama Jackie el Descarado, o Saucy Jackie. Es una postal. Es una postal que está escrita en el dorso. Y habla del doble asesinato, el de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes.
Y ahí fue que le pusieron Jack, supongo.
La primera carta, la de Dear Boss, filma Jack el Destripador.
Ah, él mismo se puso el nombre. Genial.
Sí.
También, estaba un paso más adelante, en vez de que le pusieran un nombre feo, se puso un nombre cool. Pero no, sí, mirá, si me va a hacer el matador de... No, vamos a hacer uno.
Hay todo un tema también, yo ahí no indagué mucho porque hay todo un tema de las cartas con los matasellos, ¿no? Con la fecha en la que fue echada el correo, la fecha de esto y las fechas de los asesinatos. Hay que seguir toda una cronología, que eso ya es más para los riperólogos que para la gente que como nosotros, la verdad, porque es todo demasiado complicado.
Para gente inteligente, digamos.
Exacto. Básicamente la postal es un texto mucho más corto y dice, bueno, también firma como Jack el Destripador y dice que no tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Después se supo de que a una de estas muchachas que le faltaba la oreja, en realidad era como que le faltaba un pedazo del lóbulo, pero que lo encontraron en la escena del crimen después. Entonces no es que le llegó a arrancar la oreja y la carta fue enviada y decía, le voy a arrancar la oreja a una persona. ¿Se entiende?
Sí, 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 sí.
La siguiente carta fue el 15 de octubre del 88. Esta carta venía con un pequeño regalo que era un riñón humano. Bien. Venía en una cajita. No firmaba, ya que el Destripador firmaba Atrápenme cuando puedan. Esta se conoce como la carta From Hell, desde el infierno. Se la envía a un editor muy importante de un diario, no me acuerdo cuál. Bueno, va acompañado del riñoncito y como si se acuerdan, hay una de las mujeres que le falta un riñón. Cuando llegó el riñón, obviamente que se lo llevaron a un médico y pudo determinar que era un riñón humano, el riñón izquierdo, que era lo que le faltaba a una de las víctimas. De ahí a saber que si era de esa persona, no había forma de saber.
No había de saber.
No, pero igual...
No lo pedían a ver si causaba.
Claro.
No,
tipo Cenicienta.
No, ponele que no hicieran eso. Esta sí la leo porque es cortita. Le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para ustedes. La otra pieza la freí, la comí. O sea, porque es la parte de un riñón, ¿no? La otra pieza...
La mitad.
La otra pieza la freí, la comí. Fue muy agradable. Quizá le envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo aguardan un poco. Eso decía la carta From Hell.
Eso iba a preguntar hoy lo de. Porque el loco le sacaba las partes, pero no sé si las dejaba tiradas o se las llevaba.
No,
se hacía
desaparecían.
Bruto asado, se
no,
hacía.
No, desaparecían. Todos los de los órganos que faltan, no, nunca aparecieron. Bueno, de todas las miles de cartas que recibieron, Los investigadores coinciden que la más probable que sea la de Jack el Destripador de verdad es la que fue con el riñón. O sea, la sí, esa sí. última.
Tiene sentido. Yo también, si me preguntás,
es, por lo menos fue el que le puso más ganas, ¿no?
Sí, sin duda. Es, o sea, si ustedes la leen, es, pareciera que estuviera escrita con sangre, que yo no sé si no está escrita con sangre, de hecho. O tinta cara. Roja, por lo menos.
Eso lo entiendo un sorete.
Claro, tiene, está muy mal redactada, incluso tiene faltas de ortografía, mientras que las dos primeras habían sido escritas...
¿Y qué querés? No hay autocorrector en esa época. Sos mala.
Vendo...
For I send you half the kidney.
Ah, bien, mal escrito.
Catch me if you can, Mr...
Firmaba, trápenme si puedo, cuando puedan.
No, pero dice sí. Catch me if you can y está firmado abajo, Mr.
Sí, claro, acá abajo tiene una firma.
Mr. Lask.
Muy bien, señor.
Ah, señor.
¿Es a quién iba dirigida?
Casi resolvemos ahí, ¿eh?
Nadie nunca se había fijado abajo de la carta.
Acá viste, qué pelotudo.
Ahí era el nombre.
Capaz que fue Mr. Lask que me mandó a sí mismo.
Anota.
Anota. Bueno, muy bien. Este cirujano al cual le habían llevado el riñón para que evaluara, analizara, no sé qué, fue quien recibió la última carta.
Pero dice acá abajo.
Lo dice de nuevo.
Y seguimos cayendo.
Sí, obvio.
Este cirujano, bueno, recibió la última carta. Se llama la carta Openshaw, es el apellido del cirujano. Y le puso, viejo jefe. Tenía razón, era el riñón izquierdo el que iba a operar otra vez cerca de su hospital. Justo cuando iba a sacar mi cuchillo a lo largo de su garganta sanguinolenta, los cerdos de los policías estropearon el juego. Pero supongo que estaré en el trabajo pronto y le enviaré otro poco de interiores. Está como mal, no la estoy leyendo mal, está como mal redactada. Firma Jack el Destripador y termina con una especie de poema que es muy extraño, que más o menos una traducción sería... Ha visto al diablo con su microscopio y escalpelo un vistazo a un riñón con un lado cocido. Es como una especie de... En inglés, si lo lees en inglés tiene más sentido.
Búscamelo.
No.
Me encanta este asistente rebelde que tenemos.
Re útil. Bueno, con el tiempo se supo que las dos primeras cartas, la carta querido jefe, la Dear Boss, y la postal de Sassy Jackie, habían sido escritas por unos periodistas.
Peor los periodistas.
Sí, bueno, pero lo confesaron, pero años después. Incluso uno de estos periodistas falleció en 1930.
¿No?
O sea, años después confesaron, o sea, uno confesó de que había sido él con un asistente, con un ayudante, no sé qué historia, que habían escrito la primera y la primera carta y la post. Y bueno, acá hubo mucha gente arrestada, pero no se pudo acusar nunca a nadie de los crímenes. Y el tema del mal manejo de la policía, incluso creo que fue por un incendio que hubo en la comisaría, no sé, donde guardaban casi que toda la evidencia, entonces se destruyó muchísimo material de estas cartas que se le atribuyen a él de verdad, que son las últimas dos. Pareciera que solo sobrevive una. El riñón también se prendió fuego en el incendio, o calcula que lo tiraron a la basura, no sé qué hicieron.
Ay, voy a comprar una flauta por las dudas.
Pero bueno, básicamente no hay ADN que sobreviva hasta ahora como para poder... Porque bueno, uno supone los sellos, además de los sellos, uno lo lame y lo pone ahí, con eso hubiera sido una ventaja desde que se usa el ADN como prueba. No sé. Pero... Patricia Cornwell, no sé si la conocen, es una autora de novelas. Sí. Es una autora de novelas conocida.
La Cornu, para los amigos.
Ella escribió un libro sobre la posible identidad de Jack el Destripador y se basa en un análisis de ADN que le hicieron a un sello, pero a mucha gente le dice de que ese resultado de ADN encaja con la persona que ella dice, pero también encaja con otras 400.000 personas.
Claro, ¿sabes cuánta gente la mide ese sello?
No, literalmente 400.000 personas. Que de alguna forma, no es que hubieran lamido el mismo sello, pero no sé, no leí mucho respecto, pero más o menos...
Matemáticamente tenía chance, pero...
O sea que escribió un libro en base a que vendió humo, empezó a tirar fruta y llenó un...
Es una de las tantas teorías que hay. Entonces, bueno, como dijimos, No se sabe quién fue el Jack el Destripador. Realmente no se sabe, hay muchas teorías, muchas opiniones, pero la evidencia del momento fue muy mal manejada. La que sobrevivió no sirve como para llegar a una teoría, así que bueno.
Y convengamos que en esa época, si no había testigos...
Claro.
No había testigos, era un quilombo todo.
Claro, claro, ¿sabes lo que pasa? Algunos testigos...
Claro, sí, pero era tipo, vi un pibe apuñalando allá una mina, aquí.
Claro, pero...
Estaba borracho y drogado con opio,
sí,
el testigo.
Sí, exacto. Y aparte, era de noche, siempre era de noche.
Tampoco no era, ¿viste?
Y no había luz, mucha luz eléctrica.
No, no había luz.
Todo cubierto por la niebla que generaba la mierda.
También. Y
esta niebla de mierda, literalmente.
Sí, literalmente. Y también...
Respetada.
Había
partículas
además...
de caca.
Había demasiadas contradicciones entre los testigos, porque de verdad hubo gente que vio cosas, pero no sé, yo vi, sí, era alto, pelirrojo, y no sé, y él había visto a la misma persona, no, era morocho, flaco y no sé qué.
Opio.
Entonces...
Y después saltaba el racista, y era judío.
Vi a los rulitos ahí.
Gonzalo.
Así que, bueno...
Empezó a correr y me tiró con el kipá,
Para redondear el tema de Jack el Destripador.
No, no.
Hay un libro que se llama Las 5, de una autora inglesa que se llama Hallie Rubenhaupt, que cuenta un poco de historia de las 5 víctimas. ¿Por qué? De cierta forma es como alguna especie de homenaje, porque todo el mundo habla de la muerte de estas mujeres, pero nadie habla de sus vidas. No es que, en el sentido de que no es que hayan curado la tuberculosis, en el sentido, o hayan hecho algo demasiado importante.
Eran prostitutas, ¿no? Digo.
No, ese es el tema. Ese es el estigma que ella quiere, esta autora quiere resaltar.
No eran prostitutas.
A ver, eran mujeres que se prostituían ocasionalmente. Porque, ¿qué pasa? No todas las mujeres que vivían en Whitechapel eran prostitutas. Y el... seguramente el 100% de las mujeres que en algún momento se vieron obligadas a prostituirse no fue por elección, fue por necesidad. Entonces esta autora lo que hace es tratar de contar sus vidas para entender cómo fue que llegaron a eso. Y en esa, al contar esa historia, ella cuenta lo que era la realidad de la época, que más allá de las bromas que hicimos al principio, era muy cruel. Por ejemplo, Annie Chapman, no me acuerdo del orden, pero bueno, claramente fue una de las víctimas.
La que mataron doble.
¿Mataron una dos veces?
La del doblete.
Está. Annie Chapman, por ejemplo, era una mujer de clase media. El esposo tenía un buen trabajo e incluso estaban al momento de su muerte, sino un poco antes, estaban ahorrando para poder enviar a sus hijas a un buen colegio. ¿Qué pasó? El problema es que ella era alcohólica y el alcoholismo de ella destruyó su matrimonio. El marido se separó de ella, se llevó a sus hijas, la familia le dio vuelta la cara, el esposo, no, por supuesto que se borró, se llevó a sus hijas y ella quedó sola. Whitechapel lo que tenía era que era un lugar con muchos albergues, muchas pensiones, digamos, y era barato, claro, te alquilabas una habitación barato porque los servicios eran no lujosos ni mucho menos. Después, por ejemplo, el caso de Elizabeth Stride. Elizabeth Stride, en realidad, eso no es un nombre original. Tenía otro apellido que no me lo acuerdo porque ella era sueca. Ella había trabajado como prostituta en Suecia antes de mudarse a Inglaterra, pero el problema fue que ella se vio envuelta en una red de trata de blancas en Suecia. Una mujer que conoció su historia se la llevó a Londres y le ofreció trabajo como empleada doméstica. Cuando ella se muda a Londres, con ella conoce un hombre, un carpintero, con el cual se casa, del cual se termina separando. Ella tuvo una vida muy difícil, incluso sobrevivió al hundimiento de un barco, que fue tremendo porque no todos los que iban a bordo sobrevivieron. Entonces, por lo que leí, así medio por arriba, la gente se despedazaba por salir del barco. Ella vio cómo se ahogaban niños, tuvo que, bueno, cómo se ahogaba mucha gente. Y bueno, fue algo, tanto como eso, como la red de trata de mujeres, como un montón de otras cosas que le pasaron, nada. Luego de que se separó de su marido carpintero, se fue a vivir a Whitechapel y trabajaba como doméstica y hacía labores de costura. al momento que falleció. Después, Mary Jane Kelly. No se sabe mucho de sus orígenes, si es irlandesa o escocesa. Se sabe que se casó, quedó viuda. Se supone que no tenía hijos. Ella, cuando queda viuda, se va a vivir a Cardiff con una prima, pero se dedica a la prostitución. Cuando ella empieza a cobrar esa pensión por viudez, deja la prostitución, se muda a Londres, donde trabajaba como trabajaba empleada en una tienda. Y este personaje, esta persona es como que tiene una vida un poco más complicada porque no hay... Ella como que parece que mentía mucho. Decía que bueno, que conocía París y que conocía tal cosa, tal otra. Y en realidad no se sabe. Lo que sí se sabe es que una de las razones por la cual se fue a Whitechapel era para esconderse de una red de prostitución francesa. Después, la de Catherine Eddowes, y es la última que voy a cortar. Que...
Tampoco hay muchas más.
No.
Ah, porque yo quería saber que el torso de dónde vino.
No, el torso no se sabe.
No, el torso nació en...
Es inidentificable.
Tuvo una vida...
No, el caso de Catherine Eddowes es un poco más tremendo porque es la que estuvo más cerca de salvarse de cierta forma. Ella tuvo una buena educación, venía de una familia trabajadora, el problema es que eran 11 hijos, muchas bocas que alimentar. El padre era hojalatero. ¿Qué les pasó a ellos? Fallece la madre. Cuando fallece la madre, bueno, los tíos se empiezan a hacer cargo de los niños, entonces claro, la familia se desmiembra, digamos, se separan todos.
Qué mala palabra. Mala elección de palabras.
Qué ladilla es eso. Ella igual sigue adelante, un tío se encarga de su educación, se casa con un soldado irlandés y trabajan recorriendo el país vendiendo libros. Libros que transcribían ellos mismos y los vendían y bueno, les iba bastante bien. El problema es que también tenía un tema de alcoholismo, ella, lo que hace que se separe del marido. La familia la repudia porque es ella la que causó el problema, digamos, de que el marido se quiera separar. Entonces, básicamente, bueno, le dan la espalda a todos. Ella ejerce la prostitución ocasionalmente. Hasta que, bueno, conoce a otro hombre, se junta, ahí trabajan en cosechas. Van a tal parte del campo, trabajan en la cosecha, no sé qué, y se asientan en Whitechapel. En un momento puntual, esta persona, no sé si es el esposo, bueno, su pareja se va a otro lado, tratar de conseguir trabajo, la deja sola en Londres. Esa noche la policía la arresta. En realidad no es que la hayan arrestado, sino que la encuentran en la calle deambulando alcoholizada. Entonces lo que hacen es ella es como que está tan borracha que no sabe decirles ni dónde vive, ni de dónde es, ni cómo se llama, o sea, tiene un pedo azul. Se la llevan a la cárcel para que se le pase, ¿no? La dejan en una celda, la dejan en una celda hasta que se le pase la borrachera. Cuando se le pasa la borrachera, la dejan salir, le toman los datos, ella da información falsa, no dice su verdadero nombre ni nada. Después de que la dejan salir, los policías salen, porque ahí ya estamos hablando que eran la 1 de la madrugada aproximadamente. La dejan salir, ella se va, los policías salen a hacer la ronda nocturna. Ella les había dicho que vivían tal lado, cuando sale agarra para el otro lado, iba a volver al pub donde había estado tomando. Se cruza con un montón de gente conocida que la ve, la saluda, no sé qué, y al ratito uno de los policías encuentra el cadáver de ella.
Fueron los policías. Te resolvió otro crimen.
Y después, pero rapidito, el último caso es un poco más trágico en el sentido que esta otra muchacha se había casado, había formado una familia, tenía un esposo con un buen trabajo, tenía 2 hijos. El problema fue que el varón tenía unos problemas, no me acuerdo si era de algún tema intelectual o físico, no sé bien, y la hija murió de meningitis. Después de la muerte de la muerte de la hija por meningitis, los 2 padres se vuelven alcohólicos, lo que provoca la separación. Termina recayendo en uno de estos tantos albergues en Whitechapel, viviendo de la pensión que le pasaba a su esposo. El esposo muere por cirrosis, y esto hace que consiga, bueno, alguna especie de trabajo. Se dedica, por ejemplo, a vender flores, a hacer alguna labor de costura. Pero cuando el dinero escaseaba, también se dedicaba a la prostitución. La noche en que ella muere fue porque ese mismo día tenía que pagar la renta de la pensión. En el momento ella no tenía plata. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice al tipo que cuidaba. Le dice, bueno, dame un ratito que yo ya vengo, vuelvo, traigo la plata. Esa es la noche en que la asesina. The end.
¿Qué está haciendo el Farsa? Mirando memes. Eso es lo que está haciendo. Mirando memes. Lo perdiste. Perdimos al Farsa. No lo dejamos hacer chistes contra las mujeres. Se apagó.
Pero racistas le dejamos un poquito.
Racistas le dejamos siempre. No, tampoco somos tan malos.
Bueno, ¿y ahora?
¿Y ahora vamos a tomar cerveza?
Se me hunde la canoa.
¿No?
Otra vez se te cayó la célula, fíjate. No, ¿recomendaciones?
No. Dejá de encajarme coronavirus, por favor. ¿Qué nos vas a recomendar, además de coronavirus?
Knives Out.
¡Ah, hijo de puta! Era la única cosa interesante que tenía para recomendar.
¿Cuál otra he visto? ¿Así tan buena como Knives Out? Creo que ninguna.
No, no sé. Me voy a fijar qué vi yo. Bueno, recomendala, dale.
Está buena, mira Knives Out. ¿Qué crees que cuenta?
¿Cuál?
Knives Out.
Ah, Knives Out. Sí,
chóquese.
Yo no
obligatorio
las recomendaciones.
Salió un CD nuevo de Gorilla, más, no es CD, salieron dos canciones nuevas de Gorilla que están de más.
¿Qué pasa? ¿No preparado nada para recomendar?
Yo preparé el tema.
¿Nice Out?
Sí, yo preparaba los temas y recomendaba.
Hoy no preparaste el tema.
Más de una vez.
Ah, empecé a jugar My Friend Pedro y está de más.
Está tremendo, está tremendo.
¿Qué?
My Friend Pedro.
¿Qué es eso?
Un juego.
Un juego donde tu amigo Pedro es una banana.
Tenés una banana flotante y vos tenés dos pistolas y matás a mucha gente. ¿Qué más precisás?
Ay, no.
Después me mostrás porque no estoy entendiendo.
No, la banana es
la locura de loco.
Sí, sí. De repente una banana te habla y te dice que.
¿Que mate gente?
Sí, básicamente.
¿Es en serio eso?
Porque los problemas psicológicos no son chistes.
Claro, la verdad.
Las mejores presentaciones del E3.
Revolver.
La Revolver, sí.
Ay, yo vi una serie que me gustó en Netflix, pero no me acuerdo cómo se llama, así que
está. Véanla.
Vaya,
está tremenda.
Es de los productores de Stranger Things. Es sobre una
mujer. La nueva.
Sí.
La que actúa la de It.
Que le actúa la de It.
Te podría
la muchachita de pelo corto.
La que tiene
poderes. O sea.
Sí.
Igual.
Está buena, la vi, habían recomendado. El tema es que salió tanta cosa ahora buena en Netflix.
No sé, yo no vi
nada. Y salió Castlevania, empezó
esta,
a salir.
No, sí, esta,
sí,
no.
Sí, es esa.
Empezó Better Call Saul. ¿Qué más? Salió la nueva temporada de Vikings. Todo lo de Studio Ghibli. Todo, no, estoy esperando que salga El Castillo del Vagabundo.
¿Salió
ya? No, todavía no.
¿Seguro? Por curioso con Michael Keaton.
Ah, no, salió esta del castillo.
Pues el de la puta.
El de la puta, claro.
Qué buena descripción.
Es una. No, es una ciudad.
No, es el nombre.
Se llama así.
Una ciudad flotante que se llama La Puta. Entonces, yo lo estaba viendo. Escuchame, lo estaba viendo con subtítulos en inglés y le cambié los subtítulos en español porque era mucho más divertido. Porque tengo que encontrar la puta. Ahí está la puta. El poder de la puta era tremendo.
No,
no,
son todas lindas.
Sí, lindas son todas. Sí. Lindas son todas.
Pero Porco Rosso más todavía.
Es el único.
Porque mezcla lo que más le gusta a Miyazaki, que es hacer aviones.
Bien. Es el único tipo de anime que no me molesta ver porque no apesta.
One Punch Man está de más y cualquier cosa que vos digas está mal.
El anime apesta, punto final.
¿No viste One Punch Man?
Vi un par de capítulos.
Y está de más.
Sí. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar entonces?
Vos, yo voy a recomendar como 5 cosas.
Ya dije un montón de cosas.
Estoy haciendo tiempo, a ver si me ocurre algo.
Y recomendá lo que él iba a recomendar y no recomendó.
Knives Out.
Recomendá.
Es una. Cualquier tipo.
A vos te va a gustar,
bueno. Yo la vi, lo vimos en el cine, sí.
Sí, obvio.
Y viste que van a hacer otra. Sí. O sea, otra película con el detective.
Con el detective.
Ah, con James Bond.
Daniel Craig.
Con Daniel Craig haciendo del pollo de los Looney Tunes.
Sí, es un poco raro como habla.
Está de más.
Está tremendo porque por más esfuerzo que hace por sacarse su acento, le sale mal siempre.
Sí, le sale mal.
¿El pollo de los Looney Tunes?
Sí.
¿Cuál es el pollo?
Sí, Foghorn Leghorn.
¿What?
Sí, el gallo Claudio. ¿Nunca lo escuchaste hablar en inglés?
No.
Es ese acento.
¿Me da?
Bien.
Bueno, te toca a vos ahora.
Bueno, yo voy a recomendar Ford vs Ferrari.
Ah,
eso lo tengo guardado, no lo vi todavía.
Gran película.
Yo estuve a punto
no voy a comentar mucho porque está ahí, o sea, averigüe y mierda.
Estuve a punto de verla, pero no la vi.
Está muy buena.
¿Y qué más? ¿Una sola cosa vas a recomendar?
Sí, porque si no me dicen cosas.
Dale, recomiendo otra cosa.
O por lo menos le mando saludos.
¡Esperá! ¿Esperá?
¿Viste? ¿Viste?
Puede ser, puede
me
ser.
Gusta más el español.
No voy a mandar saludos por una simple razón.
Nadie lo dio
bola. Nosotros seguimos a grabar y nadie me contestó.
Mentira, yo te contesté.
Saludos.
Yo te puse un corazoncito.
Saludos, Silvia.
Gracias.
Es que también, si grabamos dos capítulos por año, está complicado que alguien se acuerde de nosotros, ¿no?
Bueno. ¿Quién usa Twitter a esta altura,
Y a TikTok, ¿dónde joda?
Sí.
Vamos a hacer TikToks.
Ay, por Dios, no.
Podcast por TikTok. TikTokcast.
TikTok.
TikTok taja.
Matate.
¿Estamos?
Y bueno, y con esto este.
Vamos a tomar cerveza.
No, sí, yo recomendaría. Nos despedimos. Chao, los quiero. Chao.
Es bastante, bastante probable que fuera de la zona. ¿Qué otras cosas más?
¿Sabes de qué zona era?
¡De mi cabezona!